Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Irán lleva atacando a Israel desde la medianoche en el que ya es el sexto día de conflicto. La prensa local israelí asegura que en este tiempo se han detectado 25 nuevos lanzamientos de misiles en dos hondonadas y que no ha habido víctimas. Mientras tanto, el ejército hebreo también está lanzando ataques sobre Teherán. La duda más grande que existe ahora sobre este conflicto es si Estados Unidos decide participar activamente o si se mantiene al margen. Por el momento, la Casa Blanca ha tomado la decisión de cerrar su embajada en Jerusalén al menos hasta el viernes, y durante el día de hoy Donald Trump ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que saben dónde está el líder supremo iraní Ali Jamenei, aunque no tiene pensado acabar con él, al menos de momento. Para Netanyahu, la baja de Jamenei acabaría el conflicto. No escalaría el conflicto, lo acabaría. Llevamos medio siglo con este régimen que aterroriza a todo el mundo en Oriente Medio. Bombardea campos de petróleo de Aramco, también los de Arabia Saudí. Esparce terrorismo, subversión y sabotajes en todas partes. Lo que Irán quiere es guerra para siempre y nos están trayendo a las puertas de la guerra nuclear. Lo que Israel está haciendo es prevenir esto. Estas palabras las ha apoyado el canciller alemán Friedrich Merz, que ha asegurado que Israel está haciendo el trabajo sucio del resto del mundo con este conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos ya ha mandado material militar a varias de sus bases en Oriente y en Europa, entre ellas las de Rota y Morón en Andalucía, un movimiento del que el gobierno de España no ha informado. El Ejecutivo está más preocupado durante estos días de la tensión, más preocupado estos días de su tensión propia que de la tensión internacional. Quieren atajar los problemas de corrupción interna, una difícil misión teniendo en cuenta el constante brote de nuevas ramas en sus escándalos. Lo último que hemos conocido hoy es sobre otra nueva amiga de José Luis Ábalos. Se trata de una tal Anaís, que acompañaba al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez mientras la UCO investigaba su domicilio de Valencia hace apenas una semana. Esta mujer, que se anuncia como modelo en Internet, trató de abandonar el domicilio que se estaba investigando con un disco duro que escondía en sus pantalones. Puso la excusa de que tenía que sacar a pasear al perro, pero un guardia civil se dio cuenta de que la joven llevaba algo oculto. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue tratando de achicar agua y ha iniciado ya reuniones con sus socios de gobierno. La de hoy, en concreto, ha tenido lugar con quizá el partido más determinante en lo que llevamos de legislatura, Junts. El partido de Carles Puigdemont ha asegurado que solo mantendrá a Sánchez en Moncloa si se cumplen los acuerdos que alcanzaron en Bruselas Puigdemont y Santos Cerdán. Lo confirmaba el secretario general del partido, Jordi Turull.
Con su voluntad, nos ha dicho, pero no ha dicho cómo ni de qué manera. Es continuar con la vigencia del acuerdo de Bruselas, pero ahora mismo está interrumpido porque evidentemente nos hemos quedado sin interlocutor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Otro de esos escándalos que acercan al gobierno fue el apagón que sufrimos hace apenas 49 días. Hoy hemos conocido los detalles del informe que investigaban las causas que lo produjeron. El gobierno reparte culpas entre Red Eléctrica y las empresas generadoras, aunque no está claro qué fue lo que pasó, Juan Envid.
Lo primero que sacamos en claro del informe es que no fue un ciberataque lo que provocó el apagón, como ya confirmó Red Eléctrica al día siguiente del cero energético. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Aggesen, ha apuntado a que el problema pudo ser múltiple: la sobretensión en la red, las oscilaciones de la energía o una desconexión indebida, dice, de las centrales generadoras. Cualquiera que fuera la causa, acabó tumbando todo el sistema.
Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Y es ahí donde Aggesen señala, primero, a Red Eléctrica por un posible error de planificación en la demanda de electricidad y, segundo, a un funcionamiento irregular de las centrales de las grandes eléctricas. Hoy será el turno de dar explicaciones para Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, que va a presentar su propio informe sobre el apagón.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.